Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí andamos, aunque si las negociaciones, la ronda de encuentros con el rey, que ahora mismo ya está estrechando la mano de Pablo Iglesias, que si la consulta de Pedro Sánchez, aquí seguimos con nuestras cositas, pero ¿qué quieres que te diga? Hago toda la autocrítica posible. ¿Cómo nos estamos inmunizando ante el horror? Ya no es que un atentado no sea noticia, que no lo es, salvo que maten en España o en París. Es que ya no es noticia ni la foto de un bebé en una playa turca. No es noticia que millones de almas deambulen por Europa, por Turquía o por el Mediterráneo. Tampoco lo es que otros tantos millones sigan siendo masacrados, decapitados, violadas por hordas de yihadistas. Como occidentales y europeos nos estamos inmunizando por cobardía. Y ya como españoles ni te cuento. Escucha la última noticia que está pasando prácticamente desapercibida. Es de las bestias de Boko Haram, la franquicia de Al-Qaeda o del Daesh en Nigeria. El sábado por la noche, un comando de Boko Haram con 3 mujeres suicidas llegaron al poblado de Dalori, cerca de la capital del estado de Borno. Estos animales incendiaron el pueblo, con toda la gente dentro. Al que salía huyendo lo acribillaban. Niños, mujeres, ancianos, abrasados. Se calcula que han hecho cenizas a casi 100 personas y no se sabe cuántos refugiados de un campo cercano en el que había 15.000. No se sabe los que habrían muerto también. ¿Te habías enterado? Yo casi tampoco. ¿Has oído a algún político europeo pidiendo una intervención? ¿Sabemos lo que supone y va a suponer África para nuestra parte del mundo? ¿A cuántas progres? ¿Cuántas pancartas has leído clamando por esas niñas? Ya las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El rey recibe hasta ahora al líder de Podemos. Antes de reunirse con Felipe VI, Pablo Iglesias ha asegurado que lo más sensato es que en España haya un gobierno de cambio en el que estén Podemos, el Partido Socialista e Izquierda Unida, con Pedro Sánchez como presidente y él como vicepresidente. Una oferta de gobierno que ya planteó en su primera entrevista con el monarca y que hoy volverá a repetir.
No vamos a atender a insultos y no vamos a atender a amenazas y vamos a seguir trabajando humildemente para que España tenga lo que se merece, que es un gobierno de cambio y un gobierno de progreso, y eso es lo que le voy a transmitir esta tarde al jefe del Estado.
Es fantástico. Pablo Iglesias ha dicho la palabra humildemente. La Unión Europea buscará frenar la oleada de refugiados atacando a las redes de tráfico de personas. Lourdes.
En un borrador de las conclusiones que los 28 países miembros discutirán en la cumbre de mediados de mes, se plantea incautar los activos de estos traficantes. Bruselas, Miguel Sánchez.
El texto de apenas 8 páginas recuerda que, dado que la actividad de los traficantes está motivada por los beneficios del crimen, es esencial seguir sus procedimientos e incautar sus activos. Para ello hace incidencia en la necesidad de llevar a cabo un cuadro de situación de las redes criminales, reunir información, compartirla entre los Estados miembros y también con países de fuera de la Unión para tener la imagen clara de qué bancos, por ejemplo, ayudan a estas redes. Las conclusiones comienzan recordando que solo el pasado año casi 2 millones de inmigrantes irregulares entraron en Europa y casi 3.800 perdieron sus vidas en el Mediterráneo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil ha detenido al presunto jefe de la trama que acabó con la vida de Lucía Garrido en 2008. Se trata de un agente de la Guardia Civil, Adrián Gil.
En estos momentos está procediendo a los registros de sus 2 domicilios, uno de ellos situado en Málaga, en Alhaurín del Grande, donde ha sido detenido. Según fuentes de la investigación han confirmado a COPE, el Guardia Civil responde a las iniciales APL, está de baja por condiciones psicofísicas y hay indicios de que sea presunto autor del crimen de Lucía Garrido, fallecido el pasado 2008. No sería la primera persona vinculada con este crimen, ya que la pasada semana los agentes detuvieron a otra persona de nacionalidad española y conocida como el Rana. La investigación se encuentra declarada secreta y sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento para que se establezca un sistema de certificación de películas donde se fuma como cintas calificadas para adultos. París, Asunción Serena.
La OMS se felicita de que la publicidad del tabaco esté cada vez más estrictamente regulada, pero lamenta que el cine sea uno de los últimos canales en los que todavía no hay ninguna restricción. En 2014, solo en Estados Unidos, más de 6 millones de niños comenzaron a fumar siguiendo el ejemplo que veían en el cine. Por ello, la OMS pide que los gobiernos apliquen una serie de medidas, como que se clasifiquen por puerta a las películas en las que aparece el tabaco, que en los genéricos los productores aclaren si han recibido subvenciones a cambio de presentar escenas en las que se fume y que se difunda obligatoriamente mensajes antitabaco al inicio de estas películas.
Neymar se defiende de las acusaciones justo antes de comparecer ante la justicia. Luis Munilla.
Sí, será finalmente mañana a las 5 de la tarde cuando Neymar comparezca en la Audiencia Nacional como imputado por presunto delito de estafa y corrupción entre particulares en su fichaje por el FC Barcelona. El jugador se ha defendido de las acusaciones en una entrevista en O Globo.
¿Cuándo comienza a afectar a su familia?
Cuando veo que empieza a afectar a mi familia, la verdad es que me preocupa. Gracias a Dios, cuando entro en el campo puedo evadirme de estos problemas. Pero cuando ves sufrir a los que quieres, duele. Así que basta. Antes de decir cosas que no tienen sentido, que lo demuestren de una vez.
¿Qué prueba?
En el mercado de fichajes, que se cierra esta noche a las 12, el último movimiento está en Valencia. El equipo Che cede a Rodrigo de Paul a Racing de Avellaneda. Recordamos que el fichaje del día es el de Pep Guardiola por el Manchester City desde julio y para 3 temporadas. Una de polémica. El Sindicato Unificado de Policía solicita a la Dirección General del Cuerpo que se sancione a la seguridad privada del Real Madrid en Valdebebas por obstaculizar la detención de James Rodríguez el día que le perseguían por circular a más de 200 por hora. Y recordamos que la jornada de liga se cierra hoy a las 8:30 con el partido Deportivo de La Coruña, Rayo Vallecano, que cuenta tiempo de juego para cope.es.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 18 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, atención a dos puntos. En el kilómetro 18 de la 2 a la altura de Torrejón Ardoz, sentido salida, hay un vehículo averiado que provoca retenciones. Tengan en cuenta también otro coche averiado en el kilómetro 30 de la M40 en el barrio de La Fortuna, cerca del acceso a la A5. Recuerden además que hoy entra en vigor el nuevo protocolo por alta contaminación, más restrictivo a la hora de tomar medidas, y que desde las 12 de esta noche van a estar activos en la capital otros 6 semáforos radar ubicados en las intersecciones de la avenida de Marqués de Corbera con Ricardo Ortiz, en Cea Bermúdez con Valle Hermoso, en la avenida Ciudad de Barcelona, en Santa Engracia con José Abascal y en Ascao con Emilio Ferrari. Y la magistrada titular del juzgado de instrucción número 5 de Navalcarnero ha acordado la prisión provisional comunique de sin fianza de Cristóbal López Ibar, responsable de las clínicas Funiden, acusado de supuesta participación en un presunto delito de estafa. Ha ingresado ya en el centro penitenciario Madrid 4. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información y ahora abrimos la puerta al sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito.
Cuéntanos.
Pues mira, se suceden las noticias a tal velocidad que se me quedó en el ordenador la dimisión, la pasada semana, de la ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira. Su biografía ya sabes que es admirable, es francesa, de raza negra, nació en la Guyana, que antes en el bachillerato que yo hice llamábamos Guayana, y es una luchadora de los derechos humanos y de evidenciar el crimen de la esclavitud. En las pasadas elecciones, una candidata del derechista Frente Nacional de Marine Le Pen la insultó racialmente y dijo que prefería verla trepar por los árboles que de diputada en la asamblea. Vamos, la llamó mona. Afortunadamente, a la derechista le impidieron por este insulto presentarse. Y hasta aquí estoy de acuerdo con la ministra dimitida. Pero en lo que no estoy de acuerdo, Expósito, es que entre los motivos de su dimisión estuviera que no le parece bien que a un inmigrante al que se le ha dado la nacionalidad francesa se le despoje de ella si es condenado por un delito terrorista. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le dedicamos un homenaje? Un país, Francia, pero podría ser España, abre las puertas a una persona de otro país. Le trata como a un igual desde el primer momento y pasado un tiempo le concede la nacionalidad. Entonces, el nuevo español o francés se afilia al terrorismo islamista y se dispone a disparar contra aquellos españoles o franceses que no recen cara a la Meca. ¿Y le parece mal que se le despoje de la nacionalidad? Por cierto, a mí, Expósito, me gustaría conocer qué piensan al respecto los partidos políticos que pretenden gobernarnos. Bueno, he dicho que piensan, pero pensamiento y partido político es casi un oxímoron, como decir ruido silencioso, porque solo sabemos lo que quieren, gobernar, pero no sabemos el qué ni el cómo. Desde luego están contra lo que llaman ley mordaza de interior, que, oh casualidad, se ha quedado mucho más suave que la del país vecino, donde en aras del peligro terrorista no se andan con muchos miramientos a la hora de espiar comunicaciones que puedan tener algo que ver con el yihadismo. Y esto ya no es ir a ver al rey como si fueras a arreglar el cuarto trastero. Se trata de saber si ante la amenaza terrorista vamos a seguir el ejemplo de Francia o vamos a poner las cosas tan suaves que proporcionemos la posibilidad de una masacre. Es decir, si quienes nos van a gobernar se ponen de los nervios ante lo que ya está haciendo Francia y como somos más demócratas y progresistas que nadie, vamos a ser el coledero de los yihadistas. Quien estierca y escarda cogerá buena parva, decía mi tía Pascualina. Pero si al futuro Ministerio de Interior se le arrebatan las posibilidades de actuar, a lo mejor, mejor dicho, a lo peor, lo que recogemos son un montón de cadáveres.
Gracias, Luis. Te escucho por la radio, amigo.
Gracias, Expósito. Lo mismo te hago esta tarde.
Chao, maestro.
Chao.
A ver, atentos, porque estamos buscando a un tipo muy preciso de personas.
Sí, las que utilizan la cabeza. Esas personas que lo hacen todo bien, que van por delante y que parece que siempre toman la decisión adecuada.
¿Eres tú? No digo tú, Junior Arte. No, ya sé que tú no.
Yo que no.
Tú, oyente, ¿sí? ¿Eres uno de ellos?
Pues si es así, escríbenos en Twitter contándonos por qué con el hashtag almohadilla utiliza la cabeza. ¡La cabeza!
Almohadilla utiliza la cabeza. Ya te iremos contando. De momento, utiliza la cabeza con nosotros, dado que hoy se elige representante para Eurovisión. La tarde de COPE te ayuda también a Eurovisión.
Bueno, pues el primero ya tenemos.
¿Qué, te ¿por qué te ríes ya? Parecía la marsellesa,
sí,
macho.
Sí,
¿te
no,
has puesto de pie?
Que yo me voy arriba. Bueno, el primero es un chaval gallego que prefiere los temas tradicionales y con mensaje para las nuevas generaciones.
Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Tu dolor hoy te encadena. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Chiquitita, ¿sabes? Ya está. Ya está. Yo lo veo, ¿eh?
Te lo has currado, ¿eh?
Yo lo veo. Pues espero lo que viene.
Te lo has currado.
Si funciono con ABBA puede resultar. Y si le acusan a Rajoy de plagio, pues da igual, porque siempre hay más de uno en estos festivales y no pasa nada al final. Pero dado que los últimos representantes han sacado menos puntos que voto Rosa Díez, quizá lo suyo sea mandar a un veterano.
Sí, por ejemplo, a Rafael, a Julio Iglesias, a Camilo VI...
Mira.
O a Aznar.
Déjame que te diga que estoy encantado de haberte conocido, de haberme casado contigo, de que llevemos 30 años juntos, de los muchos que espero que nos queden por delante. Y ahora, pues que somos abuelos, ante testigos, pues lo quiero reiterar muy especialmente.
No one celebrates life like Spanish people do.
¡Se acabó!
Encima con coro.
Con coro y a lo grande. ¡Qué bonita canción!
¡Qué bueno, tío!
Pelos como escarpias.
¡Qué bueno!
Declaración de amor con el trasfondo de la década prodigiosa, hay juego de palabras, de la España va bien. Escuchando a José María Aznar, estoy recordando los años del Eres tú y de tantos y tantos momentos de gloria de Eurovisión.
¡Qué bonito! Sí. Puestos, podemos evocar la primera vez que actuamos en ese festival y mandar a Conchita Bautista, acompañada de un cantante que ha vuelto a los micrófonos. Felipe.
Amigos, amigas, compañeras, compañeros, tenéis que ayudarme un poco. Hay mala acústica.
Vale.
Espero que me escuchéis con tranquilidad.
Venga.
Juan Carlos, buenas noches.
Mira. Canto
contigo, 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 de pronto me siento feliz.
Me han dicho de todo.
Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí.
De todo.
Qué maravilloso es verte así.
Y me lo siguen diciendo.
Estando contigo, 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 me siento feliz.
Y aquí estamos. Y de lo que nos queda por hacer.
¡Chimpón! A lo grande.
Yo no sabría quién elegir los tres, ¿eh?
Está gordo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, en realidad debería haber ido Pedro Sánchez, pero no tiene claro con quién montar el grupo ni la canción que va a llevar.
Es que tiene trabajo.
Tiene trabajo, va a preguntar las bases. Sí. Y mientras tanto, en la familia socialista, canta todo hijo de vecino. De hecho, no vamos a dejar el PSOE porque hay alguien que tiene tiempo libre y podría cantar con un clásico.
Sí, el último tema que nos dio el número uno del festival, aunque quizá no sea bueno mandar la acompañada de Maciel, sobre todo por el duet. Los...
La tierra no pertenece a nadie.
Le canto a la mañana que ve mi juventud.
Salvo al viento. A nadie.
Bueno, es un la-la sobrio.
Bueno, un poquito artificial.
Sí, incluso seco, pero es un cantar alternativo, pues como cuando fue el Chiquilicuatre.
Sí, es verdad, oye,
bueno,
total.
Total, eso sí, hay que atinar con la elección porque en Italia tienen un gran representante.
Tiene aire divo.
Sí.
Pelo recién implantado,
también.
Aunque no sé cuántas veces.
Sí.
Teñido completamente y ganas de cantarlo todo. Un tal Berlusconi.
Vamos a escuchar ese grande amore, Il Volo, Italia.
Ahí está, Berlusconi.
¿Te lo imaginas en las fiestas aquellas? ¿Eh? Con el Topolane.
Era una de ellas. Aquí, aquí nada, al final.
Ay.
Fíjate al final.
Amore mio.
Ay, 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 ay.
Bueno, el Stadthalle de Viena se cae de aplausos para este joven trío italiano, Il Volo.
Bueno, lo de joven...
Bueno, pero era trío italiano.
Era trío, eso
era
sí.
Trío italiano.
Eran dos, pero como él era muy de tríos... Bueno, en fin, de hecho... Bueno, que...
Con cariño, ¿eh?
Sí, con cariño.
Desde el cariño.
Es una grabación
Silvio,
real.
Silvio, desde el cariño.
Silvio, la voz de Berlusconi cantando a trío después de comer. Lo típico. Además, es un tema tradicional, lo cual tiene gran valor.
De hecho, España podía mandar a un cantautor. Y para eso hay uno que tiene desde hace tiempo la guitarra preparada. Un tal Pablo Iglesias.
Llegó el momento esperado y ansiado por todos ver la participación de España.
Por ahí tenemos a Rafael Ibarbi al frente de la orquesta.
La vecina me dice que no sabe
los
sonoras de que ande por las calles donde se habrá metido esta mujer.
Con la ilusión de los 60.
Con la ilusión de los 60, ¿eh? Cantautores.
Rompedor.
Sí, señor.
Vanguardista.
Pero antes hay que ver si no se presenta por Venezuela en el Festival de la OTI o con Irán en el Festival del Mediterráneo. Pero no es la única opción si hablamos de caras nuevas en Europa. Me viene a la cabeza, por ejemplo, un chaval que está muy de moda. Un tal Albert.
Sí, si te refieres a Albert Rivera, solo tiene un problema. Que siempre canta la misma canción. La clásica letra de Desamor.
Hace dos años y un día que vivo sin él.
Estamos en Vamos a trabajar.
Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor.
Espero que a partir de mañana podamos poner en marcha un procedimiento con negociaciones.
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
Puede proponer lo que crea conveniente, pero al final no habrá candidato que pueda intentar formar gobierno.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi
cara, mi casa y pega la vuelta. Que lo que están
pega
diciendo
la vuelta es todo un clásico.
Como tarde mucho tiempo. Bueno, pues así en plan Pimpinela suena menos cansino, lo de Albert. ¿Y si mandamos a alguien, Ángel Espósito, alternativo, en plan aquel grupo heavy que representó a Finlandia?
Me gustará. Batería ya tenemos.
Sí.
Durán y Lleida tocando la batería.
Verídico, ¿eh?
Flipa.
Yo no quiero que Cataluña esté ni 20 segundos fuera de la Unión Europea. Ni 20 segundos fuera de la Unión Europea. Ni 20 segundos fuera de la Unión Europea.
Ahí va.
Era él de verdad,
ni 20 segundos fuera de la Unión Europea.
Y ahora cambia, ¿eh? Así, además de tocar la batería, lo mismo reflota su partido, aunque también le puede pasar lo del sueño de Morfeo. Hay que estar, eso sí, preparados para lo peor. Por ejemplo, quedar los últimos. O aún peor, que nadie te vote.
No sería la primera vez. Por eso proponemos que si alguien hace un remedio Samaya, al menos que vaya con alguien y así pase el mal trago en pareja.
Realmente usted está mintiendo a los ciudadanos. Es una falacia absoluta y no estábamos hablando de eso. Pediremos explicaciones en las urnas. Estamos viviendo una tragedia social y sin embargo usted nos ha venido con música celestial.
Bueno, celestial, celestial.
No ha estado hablando de nada de lo que nosotros le habíamos puesto encima de la mesa.
A mí este dúo me llega. Les veo que no están acordes en la letra.
¿Cómo nos pudimos presentar con eso?
Sí, bueno, con lo de Garzón mejora un poco.
Sí, mucho.
Bueno, y su Izquierda Unida cuando quiere hacer política. Dicho lo cual, quizá lo mejor sea que España apueste fuerte y a lo grande.
Sí, puestos a representar a España.
Sí.
¿Quién mejor que él?
Pues mira, primero decirte que me encuentro divinamente, muy bien.
Alegría, ¡hey! Si queréis tener
calma, divinamente. Alegría de vivir, muy bien. Para disfrutar calma, divinamente. Muy bien.
Cantar conmigo.
Con lo campechano que es y lo conocido, que le, bueno, le conoce en todas partes. Total, vamos, que no le haría falta promoción.
Vamos.
Bueno, mientras lo piensas y piensas en otros candidatos, recuerda, si eres de los que utilizan la cabeza,
cuéntalo
en Twitter.
Sí, sí.
Con el hashtag, vamos a decirlo a la vez.
Almohadilla.
Sí.
Utiliza la cabeza.
Almohadilla, utiliza la cabeza.
Y a poder ser, utiliza la mejor, que yo olvidarte. Todo pinta que se la cortan.
Sí, sí.
La cabeza.
Cantar a la vida, así queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canto y ser feliz, cantar conmigo para tener cantar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla? Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Y muchas gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
En los talleres Motor Town de Hipercor y El Corte Inglés tienes precios sin competencia en todos los neumáticos.
Además, hasta el 10 de febrero, si los cambias por 4 neumáticos Continental, te regalamos un carro de la compra con 34 productos marca aliada valorado en más de 50 euros.
Cambia ya tus neumáticos. Motor Town, tu taller de confianza.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Facebook se ha rendido a Quasimodo. es un perro, ¿eh? Un pastor alemán callejero.
Tiene el síndrome de la columna rota, casi no tiene cuello y fue rescatado en la calle y se encuentra ahora en una perrera en Minnesota, en Estados Unidos. El aspecto del animal ha hecho que sus cuidadores lo bauticen como el famoso personaje del jorobado de Notre Dame. En tan solo unos días, su página de Facebook, creada por sus cuidadores, ha logrado cerca de 20.000 me gusta. Y aunque espera ser adoptado y hay muchos candidatos, insisten en que primero deben asegurarse de que Quasi, que así le llaman, esté completamente sano y luego ya después pensarán en gestionar su adopción.
Habláis de la reunión que está manteniendo ahora mismito el rey Felipe y Pablo Iglesias.
José Luis, lo que daría por escuchar lo que está ocurriendo. ¿Habrá ido con su chulería habitual? Otro oyente nos dice, estoy sentada en el sofá esperando con nervios la rueda de prensa de Iglesias. ¿Volverá a salir con todo el equipo de Podemos? ¿Cuántos ministros querrá ahora? Pascual dice, yo creo que Pedro Sánchez es un superviviente que sabe que ha llegado el momento, ahora o nunca. Y José Miguel piensa que lo único que busca el señor Sánchez es el sueldo de expresidente, no aspira más.
En esta canción todo el mundo hace como que toca la guitarra y como que tiene pelo. Es algo por antes. Yo nada más le doy la guitarra, el otro ya pasó.
Te has rendido.
No, ya me he rendido. A la evidencia. Ya está a la venta un disco. Yo pensé que habían salido ya 15 de estos, pero bueno, que recoge los grandes éxitos de Status Quo.
Y los que quedan son ahora 3 CDs.
Saca 25.000 recopilaciones.
Esto me reúne 54 clásicos de Status Quo. Dice la banda que es un profundo viaje en el tiempo y que ofrece una narrativa de la historia de la banda. Igual por eso es la novedad. Siguen de gira, por cierto, hasta finales de año y aseguran que no será la última. Los datos que a ti te gustan. Los líderes de la banda tienen 66 y 67 años.
Vale. Si lo sabes, Junior, te diría, ¿cuántos suman más que los chichos los líderes de Status Quo?
No, pues siguen teniendo fuerza.
La verdad es que es todo un himno, ¿eh? Fantástica, ¿eh? Sin duda.
Dame un rollo.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos, al 607-15-0602. Esta mañana se ha desarrollado una operación policial contra la droga en Barcelona. Ahora vamos a un garbeo por media España. A ver cómo funciona ese negocio en sitios donde todo el mundo sabe que se vende droga.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Y ahora continuamos con este clásico.
Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Infórmate en toyota.es. Fiabilidad, la valoras cuando no la tienes. Toyota, siempre mejor.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. COPE.
A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Tenemos una noche repleta de cosas.
¿Por qué? Porque contamos muchas cosas.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Está estopa en la noche de COPE.
Estamos en la noche de COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, La Noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
Estar informado.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza.
Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar 2 neumáticos Kumho en talleres Euromaster te regalamos el montaje. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com. En manos de expertos.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias. Actualizamos. La Comisión Europea preocupada por los 10.000 niños refugiados perdidos según un informe de Europol. Lourdes Mate.
El Ejecutivo se ha ofrecido a apoyar a la Agencia Europea en lo que sea necesario. El jefe de personal de Europol, Brian Donald, ha denunciado que al menos 10.000 menores han desaparecido tras haber sido registrados al llegar a Europa, de los que muchos habrían podido caer en manos de redes de traficantes.
En un ratillo, en media hora, vamos a abordar este asunto con responsables de UNICEF. Nos vamos a ir a las zonas en concreto. Escúchalo. El gobierno de Brasil autoriza entrar por la fuerza en las casas para fumigar contra el virus del Zika.
La medida ha sido publicada hoy en el boletín oficial y da mayor margen de acción a los operarios que trabajan ya para la contención del virus y que en ocasiones se han encontrado con las reticencias de los dueños de las viviendas. El texto autoriza la entrada en los inmuebles públicos y privados.
Exparlamentarios piden a PP y PSOE que faciliten la pronta formación del gobierno.
Lo han hecho a través de un comunicado de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores. Piden a los partidos que aparquen sus intereses partidistas y establezcan un clima de diálogo, ya que la actual situación, dicen, requiere de madurez y responsabilidad.
La Audiencia Nacional sostiene que los tuits contra Irene Villa afrentan a todas las víctimas.
Aunque a ella no le inquieten, a las víctimas de ETA sí. Lo recoge una sentencia que condena a una joven valenciana a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y por humillar a las víctimas. Un caso similar al del concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, quien será juzgado por publicar un mensaje con insultos y burlas hacia Irene Villa.
Por cierto, Ángel Correas, el Guillermo Zapata sigue siendo concejal, ¿no?
Sí, sigue siendo concejal.
Ahí le tienes. Adele, enfadada con Donald Trump por usar sus canciones en sus mítines de los republicanos.
La cantante inglesa ha denunciado al aspirante republicano porque utiliza sus temas sin su consentimiento. Recordemos que en su día Neil Young, Aerosmith o Rem también se quejaron por ello.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Desde hace años, una de las mayores lacras del deporte mundial es el dopaje. El objetivo de los tramposos, pues te puedes imaginar, buscan mejorar sus resultados tomando determinadas sustancias. Parten del todo vale por una victoria, una medalla o un récord. El doping ha puesto contra las cuerdas el atletismo, al ciclismo, y aunque existe un propósito de acabar con ello, siempre va a haber tramposos. Gente que está dispuesta a rebasar los límites. Si nos centramos en el ciclismo estos días, estamos ante un caso muy curioso, y es que al dopaje biológico se une ahora lo que podríamos llamar dopaje mecánico. La Unión Ciclista Internacional ha constatado que la belga Femke Van den Driessche, se llama así, una de las mejores corredoras de la categoría sub-23, llevó en los mundiales de ciclocross del pasado sábado un motor escondido en la bici. Los técnicos encontraron un entramado de cables al desmontar el sillín de la corredora belga. Desde la UCI hablan de vergüenza y escándalo y consideran este episodio el primer incidente de dopaje mecánico del que se tiene confirmación. Ya se había hablado, ¿eh? Pues aquí la han pillado. La ciclista se enfrenta a una inhabilitación de 6 meses y una multa económica que puede oscilar entre los 20.000 y los 200.000 euros. Ella, como defensa, argumenta que la bici trucada era de un amigo y que por error acabó en sus manos. Dice que no tenía ni idea de que la bicicleta llevaba motor adosado y que todo se trata de un error. Digo yo que lo notaría el dar pedales, ¿no? Hasta ahora existían muchos rumores al respecto. En el mundo del ciclismo se hablaba en voz baja de la existencia de motores camuflados en las bicis, pero hasta ahora no había constancia. Sospechas. Sospechas que se centraban en dos ciclistas muy concretos. Por un lado, el suizo Fabián Cancellara y su exhibición en el Tour de Flandes, donde hizo un demarraje espectacular dando la sensación de que iba en moto. Y por otro, en lo que le ocurrió al canadiense Ryder Gerald en la Vuelta a España del 2014, y es que tras sufrir una caída su bicicleta empezó a girar ella sola de manera extraña. Lo que hasta el momento eran solo rumores y acusaciones en voz baja, parece que se confirman. Así que, como ves, los tramposos siguen dándole vueltas al coco para ganar de manera ilegal.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Han entrado de madrugada, de manera silenciosa y aprovechando que la gente dormía. Nada ha sido de casualidad. Te hablo de la operación que más o menos, en torno a las 3 de la mañana, llevaban a cabo los Mossos de Escuadra hasta el barrio de La Mina, en San Adrià de Besòs, en Barcelona. Hablamos de lo que se conoce como un supermercado de la droga, un barrio laberíntico, casi de peli, en el que viven algunos de los clanes tradicionales en la venta y tráfico de droga. Lo sabe todo el mundo. La Mina ha sido el objetivo fundamental de esta operación, en la que también se han hecho registros en otras zonas del área metropolitana de la capital de Cataluña. Carlos Losada, COPE Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Datos, minuto y resultado de la operación.
Pues mira, los datos son espectaculares. Se han hecho muchísimos registros, unos 50 o 60. Han intervenido 600 agentes de los Mossos de Escuadra. Han registrado pisos, bares, establecimientos, guarderías incluso. Todo está bajo secreto de sumario, detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, son 29 y la de hoy era la continuación de otra operación que tuvo lugar en el mes de noviembre, también espectacular, 1.500 agentes, no solo en La Mina, sino en muchos puntos del área metropolitana y 89 detenidos en lugares como Barcelona, Castelldefels, Badalona, Ripollet o Barberà del Vallès. Hoy, igual que en la anterior ocasión, el epicentro, el barrio de La Mina, un barrio que está a caballo entre Barcelona y San Adrián del Besòs y con ramificaciones, como decía, en otras localidades, una operación básicamente contra el menudeo de marihuana, cocaína y heroína, con ese epicentro, barrio de La Mina y cuatro clanes familiares muy activos que están todos ya bajo, en fin, custodia de la policía, los Mossos de Escuadra, a la espera ya de pasar a disposición judicial.
La Mina, el barrio de La Mina, ¿cómo es, Carlos?
Bueno, te lo he comentado, si por encima es un barrio a caballo entre Barcelona y San Adrià de Besòs. Se construyó a finales de los 70 para dar salida a los chabolistas de toda esa zona y de este barrio salieron dos delincuentes de los más renombrados que ha dado España y Cataluña, el Vaquilla y el Torete. Se hicieron películas y ambos fueron víctimas, murieron a causa de la droga. Siempre ha sido una de las puertas traseras del barrio de La Mina de Barcelona. Se han puesto en marcha pues muchos planes de transformación, pero nunca han acabado de cuajar, ya sea por la poca implicación de los habituales vecinos incívicos del barrio, que los hay, pero en esta zona, en La Mina, quizá son mayoría, o también en otras ocasiones por disputas entre administraciones. Hay dos ayuntamientos, Barcelona, San Adrià, luego la Generalitat, pues los proyectos no han acabado de cuajar. La época de vacas gordas, cuando la economía funcionaba bien, pues el barrio vivió cierta calma, pero con la llegada de la crisis, pues de nuevo, pues entró una profunda crisis, los clanes de la droga volvieron a tener fuerza, a atemorizar el barrio y bueno, hasta el día de hoy, atemorizar a la buena gente, que también la hay y mucha en el barrio.
Seguro
de La Mina,
lo que ocurre
que siempre los malos tienen más protagonismo. En fin, es un cúmulo de desgracias y de desaciertos que han sumido pues este barrio de La Mina en una zona de marginalidad y de trapicheo de la droga que es actualmente, que se está intentando atajar, pero está costando muchísimo y está costando y es muy difícil, ¿eh?
Vamos a darnos un garbeo por otros puntos de España donde existen otros barrios o mucho peor que ese barrio de La Mina en Barcelona. Carlos Losada, gracias, amigo. Nos vamos, por ejemplo, a Madrid. Ángel Correas es el jefe de informativos de COPE aquí en Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Si hablamos aquí de un supermercado de la droga, nos vamos a la Cañada Real. Es uh-huh. uno de los asentamientos chabolistas, dicen, más grande de Europa. Es una pequeña ciudad de casi 15 kilómetros.
Sí, es la extensión de lo que ocupa la antigua Cañada Real, que por eso se conoce así. No toda la Cañada Real, que está dividida en sectores, es conflictiva, pero sí el sector 6, que digamos es el más conflictivo de todos, lo que está más cerca de Valdemín Gómez. Allí han crecido pues diferentes clanes. Yo te voy a nombrar algunos que, por ejemplo, han sido protagonistas de diferentes operaciones policiales en los últimos años. El clan de los Ratas, el clan del Lobo, el clan de los Gordos, el clan de los Emilios, el clan de los Bigotes y, por
por ejemplo, el clan de las ninjas. Para que te hagas una idea, este clan solo eran mujeres, solo lo componían mujeres que habían heredado el negocio de sus maridos que ya estaban en prisión precisamente por este tipo de narcotráfico y demás, acusados de este tipo de delitos. Es decir, según van cayendo en operaciones policiales, van retomando la actividad
como si
otros
se reciclaran.
Clanes. Eso es, eso es. En lo que llamamos supermercados de la droga es un tipo en concreto de búnker, porque literalmente es así, una vivienda en la que detrás de una puerta blindada hay otra, consecutivamente, ¿para qué? Bueno, es fácil de interpretar, para que dificultar todo lo posible la acción de la policía y, en ese caso, en lo que ellos llaman el argot dar el agua, es decir, intentar deshacerse de toda la droga posible antes de que la operación de la policía culmine y les atrapen con determinado tipo de estupefacientes, da igual el qué.
Ha habido, Ángel, otros barrios en las afueras de Madrid, recuerdo la Celsa o algunos otros, Peña Grande, que directamente se derruyeron. Uh-huh. En la Cañada Real, la polémica sobre su legalización o no, ahí sigue.
Sí, claro, sigue porque es un problema muy complicado. Lleva más de 40 años el problema de la Cañada Real. Ahora mismo queremos creer que está en vías de solución. Hay diferentes mesas. Hay una de las mesas que precisamente es de seguridad, que la lleva la delegación de gobierno para intentar acabar con todos estos clanes. Pero es un problema de difícil solución, desde luego. Ya te digo, sobre todo porque este es uno de los sectores, el conflictivo. Pero la Cañada Real vive gente de todo tipo y de toda condición, podríamos decir, ¿eh? O sea, hay de todo.
Barcelona, Madrid. Gracias, Ángel.
A ti, hasta ahora.
Ninguna zona se libre. Nos vamos a Valencia. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, en Valencia, ¿cómo es el barrio del Cabañal?
Pues fundamentalmente dentro del Cabañal es la zona de las Casitas Rosas, donde está el epicentro de la venta del menudeo de droga. Está ubicado cerca del puerto de Valencia y toma el nombre del color de muchas de las construcciones de esa zona. El barrio es fácil saber dónde se vende la droga, porque dice la policía, y así te lo cuenta, que las casas que trafican siempre tienen las puertas abiertas. Esas puertas de las casas se encuentran los que llaman los aguadores, personas que hacen guardia las 24 horas del día y que siempre llevan a mano un teléfono móvil. Ellos son los encargados de avisar a quienes venden el material, de que viene la policía o de que algo va mal. Están sentados en sillas día y noche, capean el frío por la noche, pero siempre están vigilando a la hora de poder controlar los clanes y sobre todo las posibles injerencias de la policía en el momento de la venta de droga.
Fíjate, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Sevilla. Manuel Salvador, COPE Sevilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, pues el famoso barrio, te iba a preguntar directamente, sí, de, ¿cómo se llaman? Las 3.000 viviendas.
Efectivamente.
Cuenta.
Pues, por hacer un poco gráfico, si situamos la extensa ciudad de Sevilla en el Google Maps, picamos en el polígono sur, allí está esa barriada de las 3.000 viviendas, una zona conocida como Las Vegas, porque es una ciudad sin ley o con otra ley, la que dictan los clanes de la droga. Y si enfocamos más, con el Street View, por ejemplo, vemos una candela, una hoguera en medio de una plazuela y alrededor suena flamenquito del genuino, del que quieren conocer muchos turistas, pero no es recomendable en absoluto venir por aquí. Todos o casi todos los que tocan la guitarra o llevan el ritmo con las palmas tienen serias cuentas pendientes con la policía o con la justicia, y son frecuentes las reyertas y las guerras entre clanes. Hoy mismo viene en prensa una noticia que dice: los Perlas se enfrentan a 80 años por matar a una menor en un tiroteo en las 3.000. Es verdad que hay mucho arte, pero también mucho peligro. El paisaje urbano es absolutamente desolador, edificios y calles están destrozados, pero hay buenos coches aparcados y los de la candela llevan anillos macizos de oro y grandes cadenas al cuello. Según épocas, los servicios públicos no llegan aquí, ni el camión de la basura, ni los carteros, ni los bomberos, porque apedrean las unidades o roban el material de los coches bomba, y es muy difícil también que un taxista de Sevilla te lleve a esta dirección. También aquí la policía hace redadas con frecuencia, se venden armas, se vende droga, mucha droga, y hay incluso un comisionado especial que trabaja para que las cosas cambien en este polígono, pero el cambio va muy poco a poco, Ángel, y con avances y retrocesos, y la crisis yo diría que ha agudizado el problema.
La verdad es que el denominador común a todas esas ciudades, gracias Manolo Salvador, el denominador común es que todo el mundo sabe lo que pasa allí. Me quedo en Andalucía. Verás, los cultivos ilegales de marihuana parecen estar detrás de cortes de luz constantes en el barrio, en un barrio de la zona norte de Granada. Un problema que no es único este año. Unos enganches ilegales que consumen como un bloque entero. Transformadores de 2.000 kilovatios que llegan a demandar hasta 3.000. Imagínate. Telefora Ruiz es la concejal de Medio Ambiente y Consumo del Ayuntamiento de Granada y también presidenta de la Junta de Distrito de la zona norte de esa ciudad. Telefora, concejala, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es así? ¿Saben ustedes que por la potencia de luz para calentar ese ambiente de la marihuana se queda sin luz el barrio o el edificio?
Bueno, así es tal como lo traslada la empresa que suministra la energía, Endesa, además en reuniones de coordinación que han mantenido a instancias municipales, pues las distintas administraciones que tienen competencia, Cuerpo Nacional de Policía, el juez decano también, en tanto que tiene que facilitar las autorizaciones de entrada y registro, y la Junta de Andalucía, que es propietaria de unas 2.000 viviendas de este barrio, o de estos barrios, porque son varios.
Y ante eso, la administración, ustedes como ayuntamiento, pero claro, la policía, por cuestión obviamente de drogas o de consumos ilegales, hasta la Junta, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues se pueden hacer actuaciones coordinadas. De hecho, se están haciendo. Lo que ocurre es que con el frío, pues se incrementa el consumo a nivel doméstico y se hace más visible, pues ese otro suministro que se está facilitando de manera ilegal, ¿no? Y entonces hay que empujar un poco, y ahí es donde estamos con los vecinos, de la mano de ellos, pues haciendo un poco de presión para que esa coordinación vaya todavía un poco más allá, ¿no? Para que se agilicen las autorizaciones, en su caso, que se tengan que dar.
Autorizaciones para que el cuerpo... judiciales. Claro, tú no puedes meterte...
Porque son pisos.
Claro, un operario no se puede meter en una casa porque sí.
Eso es. Son viviendas. También, pues, para que el Cuerpo Nacional de Policía, que lo hace muy bien, pero, en fin, que centre que su objetivo prioritario tiene que ser este ahora mismo, ¿no?
Claro.
Y pedirle igualmente a la Junta, pues, que tiene que intervenir, porque son viviendas que llevan muchos años con titulares distintos que no coinciden con la familia a las cuales se les dio en arrendamiento, y una vez que se ha visto que ya no vive allí nadie, se ha desalojado de plantas y demás instalaciones, pues deberían de procurar asegurar esa vivienda para que no pueda entrar nadie, excepto una familia que sea normalizada, claro, y que vaya a hacer el uso que el piso tiene.
Para terminar, concejala Ruiz, a ustedes, los técnicos, los operarios del ayuntamiento, los que han conseguido entrar en esas casas, cuando entran, ¿qué se encuentran? Como en las películas, un jardín en el salón, pero con plantas de marihuana.
No es el ayuntamiento quien entra, como he dicho al principio.
Ya.
El ayuntamiento acompaña a los vecinos en su reivindicación, pero sí que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que son en definitiva los que entran, son los que incluso han difundido alguna fotografía y vídeo donde, pues bueno, pues han desaparecido todo tipo de mobiliario, no hay tabiques, y aquellos que han podido suprimir, y aquello pues es un inmenso jardín de plantas de marihuana.
Telefora Ruiz, concejal de Medio Ambiente y Consumo del Ayuntamiento de Granada. Gracias. Nos ha parecido curiosa, cuanto menos, la historia y, por supuesto, importante. Gracias, Telefora.
Gracias a vosotros. Chao, adiós. Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Noticia controvertida, ¿eh?, del día. El Reino Unido autoriza a un grupo de científicos británicos para modificar genéticamente embriones humanos. Los embriones, dicen, no podrán ser implantados en mujeres, pero aún así se plantean problemas éticos, claro. Estamos hablando de embriones humanos desechados y que se acabarían destruyendo. Entramos en el mundo de la ciencia, de la mano de Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, esto, voy a simplificar, igual digo una barbaridad. ¿Esto es manipular o fabricar seres vivos?
Bueno, es manipular seres humanos, es manipular en la línea germinal, es decir, la célula reproductiva, en este caso de embriones, se podría manipular en la fase de espermatozoide o de célula sexual femenina, manipular unos genes para que ese futuro niño nazca de una manera determinada, por ejemplo, que nazca sin la ausencia de un gen que le puede producir una enfermedad, y no solamente eso, sino que ya toda su descendencia nazca así. Hemos modificado las instrucciones con las que se fabrica este niño y, por lo tanto, la parte del código genético que él va a legar a sus descendientes. Claro, esto es lo gordo de esta investigación, esto es lo peligroso, esto es lo que la inmensa mayoría de los científicos ha puesto encima de la mesa. Es una de las pocas ocasiones en las que no hay unanimidad, porque la unanimidad es muy difícil, pero hay un amplísimo consenso en que estamos ante una técnica de riesgos incalculables, y luego explicaremos un poco por qué estos riesgos, y sobre todo con unos beneficios todavía muy tenues, porque no se sabe muy bien si va a funcionar o no.
Los riesgos.
El riesgo fundamental es que efectivamente estamos, primero, manipulando embriones humanos. No son de animales. Tú lo has dicho, estos embriones proceden de clínicas de fertilización in vitro, van a ser desechados. No somos pocos los que pensamos que esto es desechar seres humanos, no es desechar células. Ya son embriones que se han desarrollado y que por lo tanto son proyectos de vida. Y se van a manipular. Se van a manipular en este caso solo para la investigación, no para la terapia. Es decir, que se van a manipular y se van a matar.
¿Pero quién garantiza eso?
A desechar, ¿no?
Aparte del hecho en sí.
Sí, bueno, está garantizado que no se van a implantar, eso está garantizado, pero ya es que el simple hecho de utilizarlos, modificarlos y desecharlos, pues tiene unos reparos éticos que no se nos escaparán a muchos, ¿no? Y el principal problema que ponen las autoridades científicas prácticamente en todo el mundo ya surgió cuando se realizó la primera experimentación en China en 2015. No es la primera vez que se hace. Ocurrió en China el año pasado, en este caso para experimentar en la curación de una enfermedad de la beta-talasemia. La principal pega que se pone es que, como tú dices, ¿dónde se pone el freno? ¿Qué difícil es establecer la frontera entre manipular la línea germinal del ser humano para curar una enfermedad o manipularla para cualquier otro fin? Manipularla, claro, por ejemplo, para conseguir un niño o una niña con unas determinadas características.
Cambiamos de tercio, Jorge.
Claro.
La luna afecta a la cantidad de lluvia que cae sobre la Tierra. Afecta más cuando la luna está alta. ¿Por qué? ¿Pero afecta más, quiere decir, que llueve más o que llueve menos?
Que llueve menos cuando la luna está alta. Bueno, fíjate que la luna sabemos que ejerce una atracción gravitacional muy potente sobre nuestro planeta.
Las mareas, de hecho.
Claro, tanto que genera las mareas. Las mareas no son más que el resultado de cómo la luna y la Tierra en su juego gravitacional pues se modifican mutuamente. Bueno, ahora lo que se acaba de descubrir es que no solamente modifica las grandes masas oceánicas al mar, a lo que produce las mareas, sino que también modifica las grandes masas de aire a la atmósfera. Cuando la luna está muy alta, se genera cierta alta presión en esa zona de la atmósfera que está pues perpendicular a la luna, y por lo tanto una mayor presión genera unos descensos de la humedad y menos lluvia. Una alta presión, un anticiclón. Y por el contrario, cuando la luna está baja, estas presiones son menores, una baja presión, y por lo tanto una mayor posibilidad de lluvia. Hombre, que nadie se eche las manos a la cabeza porque la diferencia es muy reducida. Es de apenas un 1% de pluviosidad, más o menos, dependiendo de la situación aparente de la luna en el cielo. No es suficiente para pensar que modifica el clima, pero avanza en algo que antes se pensaba, ya desde hace mucho tiempo se llega investigando si hay alguna relación entre la luna y el clima, que se pensaba que no, y que ahora, como tenemos herramientas mucho más finas de medición, hemos descubierto que es un poquito, llueve más o menos, dependiendo de la fase de la luna.
Curioso. Vamos a la anécdota o la curiosidad del día.
Venga.
¿Qué hace el cerebro? Bueno, yo de entrada niego la mayor, pero bueno. ¿Qué hace el cerebro cuando no pensamos en nada? Digo que niego la mayor porque yo creo que es imposible no pensar en nada, corrígeme.
Haces bien en negar la mayor, aunque realmente esto es parte de una investigación muy curiosa que ya se empezó a hacer en los años 50 y hace muy poco hemos tenido resultados concretos. Se pretendía saber cuánto consume el cerebro cuando pensamos en algo. Y, por ejemplo, pues es una investigación muy curiosa que medía la glucosa del cerebro de pacientes mientras hacían cálculos matemáticos o pensaban en cosas muy profundas y luego mientras estaban en reposo. Y, curiosamente, pues consume lo mismo. El cerebro gasta la misma energía en pensar en algo muy profundo, en hacer una operación muy difícil, que en dejarse la mente en blanco y dejarse llevar, estar en stand-by. Bueno, esto es así porque realmente el cerebro nunca para. E incluso cuando no lo estamos utilizando para lo que creemos que hay que utilizar el cerebro, que es pensar, es desarrollar soluciones a los problemas, es escribir o es pintar, el cerebro no para. El 100% del cerebro está prácticamente todo el tiempo activo. Lo cual desmiente la falsa creencia de que hay personas que utilizan un porcentaje más de cerebro que nosotros, que utilizamos solo el 10%, y hay gente que utiliza más y tiene superpoderes. No, eso no es cierto. Todos utilizamos el cerebro todo el rato.
Otra cosa que lo utilicen mal.
Eso es. O que cuando estamos pensando estemos más en stand-by que en realidad.
Eso también es verdad. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
El mundo de la ciencia en la tarde, con George Alcalde y con Repsol.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. Vente a la Mutua.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Llega a Puerto la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Empápate de diversión. Reservando hasta el 17 de febrero, conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Pago en 6 meses, reservas por solo 60 euros, niños gratis o con grandes descuentos, y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Además, excursiones y asistente de viajes especiales para clientes de viajes El Corte Inglés según la naviera. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dime quién. Me juró mil veces que era para siempre.
La policía ha alertado a través del Twitter de la existencia de salchichas con alfileres para matar perros en los parques. Madre mía.
No han especificado las zonas donde se han localizado estas salchichas, pero la policía ha advertido sobre su peligro. También ha compartido unos consejos sobre cómo reanimar a las mascotas si comieran estos alimentos. Toda la información está en su cuenta de Twitter, en arroba policía.
Mañana vamos a profundizar. Esto es un temazo, ¿eh? Hay que ser salvaje. Mensajes de los oyentes.
Mariluz, esto de que el gobierno, lo decían los militantes, es un truco para tratar de callar las voces sensatas que existen dentro del PSOE. Y Antonio dice que ha escuchado lo de las tarjetas Black y está de acuerdo contigo. Esto le hizo al PP más daño que la trama de Bárcenas juntas. Y Manuel dice, Espósito, ¿te imaginas a Pablo Iglesias como vicepresidente, ministro, portavoz, editor del telediario de las 3 de la tarde y director de un programa de debate los sábados por la noche? Yo sí.
Yo también. Un grupo de científicos ha descubierto cuál es la mejor música para trabajar.
Desde la Universidad de Miami descartan las canciones que tengan letras que reconocemos porque dicen que nos desconcentran. También las que son muy animadas porque estresan. Lo ideal son temas que no sean ni rápidos ni lentos y que tengan sonidos de la naturaleza. Vamos, que el hilo musical debería ser algo así.
Vamos, venga.
Esto te anima muchísimo para trabajar, ¿verdad?
Vamos, ¿qué dices?
Bueno, nosotros tenemos una elección. Sí. No sé si estarán de acuerdo los de la Universidad de Miami,
puede, ¿no? No sé si se puede dormir.
Pero preferimos algo como esto.
Dormir, dormirás poco.
Pero animar,
pero
vas,
como,
ibas a trabajar animado.
Te levantas
animado.
Como una moto, seguro. Recuerda en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook La Tarde COPE o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-15-0602. Enseguida hablamos de los inmigrantes, de esos niños desaparecidos, hablaremos con UNICEF y hablaremos de Grecia, la que tienen allí.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.